to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Kepa Recacochea, ¿cómo estás, Kepa? ¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Ramón Cisterna.
Pues fenomenal.
Fenomenal, qué bien para empezar el año.
No está nada mal. Menudo año.
Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Pues no puedo mejorar estos señores.
Bueno, pues vale, estupendo. Es que he encendido esta mañana y a los oyentes los tengo aquí encantados. Estoy encantadísimo por aquello de... A ver... No sé si decir que yo tengo millennials en el programa conmigo, bueno. Que trabajan conmigo. Y claro, aquí voy contando yo cosas que parezco el abuelo Cebolleta. Pero bueno.
Ahora te ayudan.
Claro, claro, algunos dicen, hombre, aquí algunos pues cuando hablas de guateque, si te dicen que es un guateque, dices, pues ya, pues apaga y vámonos, me voy para casa.
Pues vamos a empezar, ¿no?
Vamos a empezar otra vez, claro. Aquí los oyentes están recordándonos hasta Fórmula Quinta, cuando se ponían los discos, se saca el whisky chelly y estas cosas. Bueno, pues eso era. Bueno,
pues menos mal que no ha sacado lo del chicharrillo de la casilla.
Bueno, los chicharrillos ya es que son incluso anteriores, ya es anterior, ya. Pero bueno. No, de todas formas, esto venía a colación también de otro asunto que tenía que ver con un estudio que se ha hecho sobre el consumo de alcohol. A ver, aquí siempre se ha consumido alcohol mucho.
Bastante.
En Euskadi no hemos sabido montar una fiesta si no había una chosna. Es más, si no había chosna, no había fiesta. En el anchove, ya sabes, que las quisieron quitar y se acabó la fiesta. La suspendieron. O sea, directamente. ¿Por qué? Pues porque nuestras fiestas están todas alrededor del alcohol.
Sí, si no hay alcohol, ¿para qué?
Han sido así.
Que sí.
Han sido así. Y claro, ahora pues de repente nos rasgamos las vestiduras porque descubrimos que nosotros somos de los que más alcohol bebemos, o sea, como colectivo, como sociedad.
Bueno, eso habría que comprobarlo, ¿eh? No bien. Estoy muy de acuerdo.
No,
yo,
que no,
yo
tengo, no tengo
tampoco
idea,
creo
¿no?
que tengamos la exclusiva, aunque sí bueno, le damos bien.
Es alto, pero no creo que en otros lugares el tema sea menor.
No,
¿eh?
De los que más beben.
O sea, de los que más. Sí. Bueno, bien.
Estamos en el ranking de los que más
bien,
bebemos.
Bien. ¿No? Sí, en Champions.
Claro. Pasa que ya sabes que aquí a la gente le dices que eres tercero y enseguida dicen, ¿cómo? ¡Qué vergüenza! Sí. Tendríamos que ser primeros.
Champions. Claro.
Entonces, claro, tienes un problema que luego te juntas con que, dice, el 20% se emborracha, por ejemplo, dicen esto, ¿no?
Eso, o sea, ya es otra historia.
Y luego, pues que ahora hay un estilo de beber que yo sí que es cierto que en antaño no lo he conocido, o al menos yo no lo he practicado, ¿no?
Sí,
ese estilo de beber yo no lo he practicado.
El estilo centroeuropeo y nórdico. Beber hasta agotar.
Beber hasta que no tengas conocimiento.
Exacto, eso ya lo conocí yo allá arriba.
Sí, sobre todo que el ritmo es semanal, no es diario.
Sí,
porque la mayor parte de la gente en Europa y aquí hay muchísima gente que se emborracha los fines de semana.
Absolutamente.
Pero después, entre semana, muchos no toman alcohol. ¿Es así?
Sí, el gran problema que hay es que hablamos de juventud, pues hablamos de gente muy joven, ¿no? A la hora de lanzarse a beber. Y bueno, los riesgos de entrar en la bebida, pero con 15, 16 años sin control, lo mismo que entras, por ejemplo, ya en otras sustancias y demás, pues hombre, es peligroso, ¿no? Esta es la radiografía del consumo, que además lo incluyen en consumo de drogas, pues que pinta un panorama muy completo, muy completo y muy incierto sobre el consumo de todo este tipo de tabaco, adicciones, etcétera, sí. Y tal, todo esto viene acumulado.
Claro, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la facilidad para entrar en ese mundo del alcohol pues es enorme. A todos los niveles, ¿eh?
Yo es que lo he vivido siempre, no sé. Soy del año 63. En la Facultad de Periodismo leyó el OPV. Todas las semanas había timba. Cuando no era la de Medicina, era la de Ciencias. Ramón, tú has sido profe allí.
Hombre, se montaban los tenderetes en los garajes, abajo en los aparcamientos.
Y le dábamos del carajo a la vela, entonces, no sé.
Pero
y,
era
y,
otro
y
tipo...
Y ya, de... eso en la universidad, pero también en la época del instituto, en mi pueblo y previo y en BU, pues también, es que yo, sinceramente, es que lo he visto y lo he vivido siempre. Yo creo que estas estadísticas son socorridas, termina el año, hay ministerios que tienen que justificarlas, las hacen... Lo cual no significa que la cifra sea preocupante, cuidado. pero yo es que siempre lo he vivido.
No, no, sí, si
siempre lo he visto.
Se podría hasta decir que culturalmente está muy
claro,
asociado a
y después de haber vivido toda la época de la heroína, de la droga dura,
años 80,
y de todos aquellos años 80,
sí,
pues
sí, que me quedo con lo peor.
Pues entonces no sé, la verdad.
Sí, sí.
A ver, que ninguna época se quiere decir que ninguna época sea mejor que otra. Hay algunas que son horribles, han sido horribles. Años 80 en Euskadi fue una cosa brutal. O sea, aquello fue de llorar.
Absolutamente, de eso, pero de eso no tenemos estadística.
Oye, ¿qué para vosotros allí formasteis lo de...?
Pusimos en marcha Proyecto Hombre.
Proyecto Hombre. Claro. Sí, sí, cierto, que lo has contado más de una vez.
Porque aquí moría gente joven como por un tubo a contra de la heroína.
La heroína y después el SIDA.
Sí, había hombre.
Se juntó
el SIDA. Localidades que resultaron arrasadas, ¿no? Por ejemplo, Luquis Bermeo, etcétera, y tal, todo lo que no le cuesta.
Santurce, por parte de Guipuzcoana, Rentería, Mondragón,
El Goibar fue terrible.
Lo que pasa es que, a ver, el tema del alcohol, ¿y esto cómo se soluciona? ¿O qué posibilidades hay de solucionarlo? Porque si no se cambian los hábitos...
Ya... El tema está en la facilidad con que uno accede al consumo de alcohol. Ese es el tema clave. ¿Hay aspectos educacionales? Pues probablemente los hay, efectivamente. Pero también el fácil acceso al consumo. Cualquier fin de semana y no fin de semana, tú te acercas por ahí y ves núcleos de chavales que están ahí dándole...
Pero sí que cada vez que tenemos algo que celebrar, pues abrimos una botella.
Pues ya está. Pero es que lo hacemos... En los bares, que no te... Pero me voy al supermercado, no sé qué, llevábamos y nos juntamos cuatro y le damos ahí hasta que se
cambia. Puede cambiar la metodología en función de que sea más caro, menos caro.
Pero la accesibilidad yo creo que es clave en todo esto, ¿no? Aparte de los factores... pues culturales, educacionales, hábitos, costumbres, llámesele como sea.
Sí, lo que pasa es que han puesto el límite de los 18 años, ¿vale?
Sí.
Pero un tío va, o una chica, va a un supermercado, se compra...
compra el de 18.
Tiene 19 años, claro, y beben todos los de debajo. O sea,
yo alguna vez conté aquí hace ya unos cuantos años, y yo estando haciendo la compra normal en el supermercado, yo voy a hacer la compra, ¿eh? Hacer la compra en el supermercado, estaba en el supermercado y un grupo de chavales jovencísimos me dijeron, ¿me pasa esto, por favor? Claro, me pasa esto, era un montón de botellas. Y dije, no, llama a tu casa y que a ver si te vienen a pasar esto. O sea, te comportas como una especie
de inquisidor.
Digo, pero bueno, pero lo mismo que yo me mostré inflexible, otro se podría mostrar flexible y al final...
Generalmente en la cuadri siempre hay un hermano o una hermana mayor, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, me pasó ese caso, o sea, concretamente dentro de un supermercado que te diga un grupo de chavales y chavalas que me pasa esto, por favor, por la caja. Pues yo no se lo pasé, pero seguro que algún otro se lo pasaría, porque sí. Esa práctica...
Ya, quiero decir que puesta la ley, puesta la trampa.
El acceso al alcohol no solamente son los supermercados, cuidado.
Pero
supermercados son muy estrictos.
Yo he recordado esta mañana que en Nochevieja, Ramón, en Nochevieja, a las 2:45 de la mañana, 1:30 sería más o menos, había una frutería, que lógicamente vende más que fruta, y una tienda de golosinas y no sé qué, que lógicamente vende más que golosinas, abiertas.
Pues ya está.
Y había cola en la puerta. No iban a comprar torpedos ninguno.
No. Iban a comprar azufre.
O sea, eso está claro.
Sí.
Y dices, bueno, pues
porque celebramos
son tiendas como de ultramarinos.
Sí,
las conocemos todos.
Abiertas de estas, y dices, bueno, pues bien, y están de madrugada abiertas, ¿para qué? ¿Para vender qué?
Venden golosinas y otras cosas.
Por eso, entonces dices, bueno, pues esta es la realidad y eso es lo que nos hemos encontrado, ¿no? Pues sí. Pero bueno, digamos que la noticia era que Euskadi pues se bebe más alcohol y que el 20%, pues por desgracia, se emborracha, ¿no? Es una encuesta del Ministerio de Sanidad que revelaba además que el inicio del consumo se sitúa en torno a los 16 años, básicamente.
Sí, lo que comentaba, ¿no? Las encuestas de fin de año, inicio al siguiente y todo ese tipo de datos, pues que la cifra alarma, pero que yo insisto, siempre he vivido y creo que lo viviré. No creo que esto vaya a cambiar.
Depende del círculo en el que te muevas.
En todos. Como soy muy inquieto, en todo, Ramón.
Bueno, algún oyente dice que ha habido años donde la mujer nunca bebía, era cosa de hombres, Bueno, afortunadamente las cosas van cambiando. Bueno. Y el día de, no digo que cambien, porque igual resulta que cambiará peor, está malo. Vamos, también de verdad. Bueno, el día de Nochevieja, para llegar a mi casa, el metro bajaba en juventud con bolsas llenas de botellas. Parecía una masa de adolescentes. Me quedé, dice, alucinado. Parecíamos, alucinando. Parecíamos mi marido y yo de otro planeta, decía, dice un oyente, por ejemplo. Otro dice, demasiada venta de alcohol, bares, pabellones, tiendas y nadie pone remedio, lo que perjudica a la sociedad. Digo, por los gestores, ¿por qué los gestores miran para otra parte? Se pregunta. Dice, vamos a ser un poco serios, es muy habitual las imágenes de parejas jóvenes de copas con sus hijos de corta edad, menores, a horas que no tocan y revoloteando alrededor. Luego la pregunta será, ¿cómo es posible que mi hijo tenga esos hábitos?
Hábitos adquiridos desde la más tierna infancia.
Pues se ha mejorado en el trabajo. No está dando vueltas ahora. En el trabajo se ha mejorado porque la imagen de la gente cuando iba a trabajar a las fábricas a primerísima hora de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, con la copa era habitual. Y eso a raíz de la prohibición del consumo y de las analíticas a nivel de fábricas y empresas, sí ha logrado bajar en gran medida ese problema. Eso es cierto.
Sí, bueno, antes era... Eso es cierto. A ver... Luego también han cambiado mucho las circunstancias en las que se bebe. Ahora, por ejemplo, cuando uno tiene que desplazarse en coche a otro lugar, incluso
también,
cuando va a una fiesta, pues eso ha cambiado
también,
ya, ¿no?
Muchísimo.
¿Por qué? Pues porque, lógicamente, no puedes jugarte la vida y aparte te puedes jugar el bolsillo, aparte de la vida, en el recorrido, esas bebidas, ¿no?
El hábito del chiquiteo diario después de trabajar también ha bajado considerablemente.
Sí, pero...
Que era un clásico, ¿no? A diario, todos los días, una riada de 15 o 20...
Chiquitos.
Vinos chiquitos de aquellos de una calidad...
Sí, de dudosa.
Denominada viñarcada.
Sí.
Porque se atravesaba, pero bien atravesado.
O nuclear.
O nuclear, sin citar la marca del...
Eso es.
Del vinotero.
Bueno, algunos dicen, daros una vuelta por los jueves por Indauchu, jueves, sí, sí, viernes y sábado, y veréis una multitud de padres con los hijos que están a las 11 de la noche en la calle bebiendo. Cuando estos niños empiecen a salir con amigos, hacen exactamente o harán exactamente lo aprendido. Otros dice, antes era menos terapia psicológica, por llamado de algún modo. Ahora tenemos una necesidad de evadirnos brutal, dice algún oyente. Otro dice, es cultural, siempre se ha visto a los padres con los niños de bar en bar. Y también ponen los parques cerca de los bares. Para que se entretengan.
Bueno, claro, no los bares cerca de los parques, sino al revés, ¿no?
Dice, yo soy de la época del bachiller y recuerdo que en Semana Grande ir a la viña a tomar un cariñena con un pinchito de jamón con 7 u 8 años. Y aquí estoy, con mis padres, claro. Es lo que con mis padres iba, solo no iba. Claro, de la misma forma que se cierran bares, pub, a determinadas horas habría que cerrar supermercados, kioscos, no se necesitan a las 2 de la mañana. Otro dice, lo de adultos con niños poteando no tiene nombre, estamos promocionando el alcohol. Y cuando iban a trabajar a primeras horas de la mañana hace años, cuando yo era joven, se tomaba el carajillo, eso es lo que tengo entendido, pero de todas formas, sol y sombra, carajillos y, puf, y copazos.
Pero sí, lo que decía antes Jimmy, es verdad, en este momento la gente que antes podía tomar 8 o 10 potes, ahora se toma dos buenos, pero dos. Como mucho, 3. Y eso también es verdad porque lo vemos en nuestro entorno, ¿no? Nosotros habremos tomado con 18 o 20 años, yo qué sé, cuando salías de potes, pues salías de potes. Peligro, peligro. Pero
vino y cacahuetes.
Pero en este momento yo no veo que la gente de esa edad tenga los hábitos diarios.
Claro, todo pasa factura, eso está claro. El abandono del consumo se hace por prescripción médica o por economía no resuelta. Pero indudablemente...
Está bien eso, economía no resuelta.
Hombre, claro, es que es así. Entonces, de todas formas nos encontramos con una cierta contradicción. Es decir, el visitar los bares, el hacer esas reuniones sociales, tal, ¿eso es malo? Eso no es malo, es muy bueno. Está incluso recomendado. La seguridad social... tenía que expandir recetas precisamente para que la gente se reúna, tal y no sé qué. Eso quiere decir que tiene que haber un consumo exagerado de alcohol.
¿Te presentas en alguna lista?
Sí,
las
voy
elecciones.
Inmediatamente, después de esto seguro. Pues no tiene por qué. O sea, es decir, tú te tomas tus 2 o 3 chiquitos de todos los días, estás 2 o 3 horas ahí. Pues analizando la realidad,
arreglando
el mundo y tal, igual, y te vas a casa tan sumamente contento y al día siguiente también. Y eso está recomendadísimo.
¿Por quién?
Por la Organización Mundial de la Salud.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Eso comporta unos hábitos de relación que intentan romper el aislacionismo que después de algún desastre como el que hemos tenido, pues realmente la sociedad tiende a aislarse, ¿no? Y entonces lo que recomiendan es abrirse...
Después de la pandemia hacía mucha falta.
A socializarse todo lo que se pueda y tal y cual. Que ahí puede haber algo de trasiego de alcohol, pues bien. Pero, en fin, de todas maneras, en estos estudios, yo creo que una de las cosas más evidentes es que se ha cambiado la forma de ingerir, de la ingesta del alcohol. Se ha cambiado. Ya no es el vino, sino que ya son combinados fuertes, incluso licor tal cual. O sea, no hay que ni siquiera mezclarlo tal cual. Y luego, dentro de ese 20% y tal, lo más preocupante sería que generalmente gente joven. Ese es probablemente el dato que más asustaría en este caso, ¿no? Es decir, que prohibir, bueno, pues estamos hartos de que todo esté prohibido, ¿no? Pero que realmente debería enseñarse los efectos que tiene todo este tipo de cosas y tal y cual, pero conservando la capacidad de relación entre personas, que yo creo que es uno de los elementos claves en la sociedad actual y sobre todo en las sociedades futuras.
Esto entre los jóvenes tiene curvas, porque sí es cierto que, hombre, ahora estamos terminando las Navidades, ¿no? Pero sí es cierto que durante el año, mirando por meses, esto se incrementa exponencialmente en el momento que llegan las vacaciones, ¿no? Que llega ese momento de celebración, pues cuando se termina el curso escolar y demás, y comienza el buen tiempo y las fiestas de los pueblos. Entonces, ahí sí, sí. Es muy común, vamos, muy común, es el panorama habitual ver corros de gente joven en torno al botellón. Entonces, eso evidentemente, yo creo que todo el año a ese nivel
pero todos los
jueves, sucede, ¿no? Pero
los jueves son enormes.
Yo creo que menos, Ramón.
En consumo de
alcohol. Yo creo que ya...
Los jueves, habitualmente, los jueves del año.
Yo creo que las timbas nuestras en la facultad.
En época escolar.
Y ahora los miércoles.
Y ahora los miércoles.
¿Y qué pasa los miércoles ahora?
También por la noche.
También, pero sobre todo eran los jueves, ¿no? Que se reunía muchísima gente joven y celebraba pues que había llegado por fin el jueves, ¿no? Y que el viernes iban pues cada uno a su casa y a pasar el fin de semana, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, pues esos son temas que culturalmente pues están asociados siempre al consumo de alcohol. ¿Que podía ser de otra manera? Pues evidentemente sí. Podrían ser de otra manera.
Zumos.
Pero
¿qué
bueno.
¿Qué voy a decir yo?
Ya.
¿Qué voy a decir yo? Pasa que, claro, ya yo al tercer café de la ronda ya...
Por eso.
A ti te echan de la cuadrilla.
Con lo que has puesto, aparte, tres zumos distintos.
Sí, sí, también, ¿no? Es verdad, sí.
Sí, bueno. Eso me llama la atención. En Latinoamérica, fíjate que se zumban, agarran unas mangas mundiales, pero el hábito entre la gente, por lo menos, con la que yo me he relacionado, si no es una cena pues que puede tener su importancia desde el punto de vista de relación social y tal, lo demás la gente toma zumos, ¿eh? Sí, zumo de piña, zumo de no sé cuál. Zumo
¿con
de
qué?
En principio sin nada.
¿Zumo con qué?
Porque eso
toma
jugos.
Luego lo va complicando, dice, ¿no? Bueno, dice, el sol y sombra era religión. Cuando yo era joven, es más, entre camioneros habitual, ahora el tirito y la fariña. Y otros polvitos blancos, es también para pensar, dice. Bueno yo sí recuerdo épocas en las que de madrugada, por ejemplo, sí, sí, sí. Había locales, había bares que abrían de madrugada precisamente para recoger a los que iban a entrar en las fábricas.
Sí, sí, sí.
Y allí pues eran el tomar el carajillo o tomar el sol y sombra, por ejemplo, ¿no? Que era fundamental.
Bueno, y luego se le unió la proyección de las pelis pornos.
O anís las cadenas, o carpi, etcétera. Fíjate que controlo, ¿eh?
Sí.
Para no beber.
Bueno, pero en el mundo rural.
Carpi la murria.
Sí, sí.
En el mundo rural, cuando la gente salía con su café a hacer el primer trabajo de la huerta, se tomaban un orujo, ¿eh?
En casa.
Sí, en casa.
En casa. Salían ya, sí, claro.
Yo cuando he ido a cazar y te levantabas pronto...
¿Cómo? ¿Cazador? ¿Has sido cazador?
No, 2 años me aburría como una ostra.
Bueno.
Y además los mayores no me dejaban pegar un tiro. Pero esto, yo me acuerdo de levantarnos a las 5 de la mañana y lo primero era un café y un orujo blanco.
Eso está muy extendido también entre los cazadores.
¿Sí? Bueno, pues...
luego a tiro limpio.
Luego, imagínate...
Cómo dice, los jueves, amigo, los míticos jueves, acordaos el llamado Día de Globos. Y fue el pesado, dice, whisky, gin, ron y con Red Bull. Eso es lo que se debe tomar ahora. Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que nos han servido pues simplemente para contextualizar esta noticia, sí. Que bueno, pues vale, es una estadística, una encuesta. Sí sabemos que se bebe mucho, eso es evidente, que bebemos mucho.
Pero no se va a hacer nada.
Que culturalmente bebemos mucho, pero no se va a hacer nada.
Pero no se va a hacer nada.
No hay freno.
¿Ya está?
No hay freno.
Pues ya está.
Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Sweet Deluxe. La mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Sweet Deluxe.
Este jueves, desde las 8 de la tarde, la emoción del bacalao. El Dense Athletic. Los Leones no quieren carbón en la noche de Reyes y sí empezar 2023 con buen pie, logrando el billete hacia los octavos de final de Copa. El Dense Athletic. Un partido que llegará en la voz de Raúl Jiménez. Este jueves, a partir de las 8 de la tarde, tienes una cita en Radio Popular Erri Irratia. Tienes una cita con los Leones. El Dense Athletic, con toda la emoción. La emoción del bacalao.
Esta Navidad haz un regalo con Vista. En Óptica Lázaro te proponemos ideas para regalar o regalarte, como las lentes progresivas o monofocales que ya necesitas, con un 50% de descuento. Ah, y pregunta por nuestro cheque regalo, acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri, Sorionac.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Estas Navidades en La Ucirica te esperan esos caprichos para regalar o regalarte. Te damos ideas: altavoces y auriculares Bluetooth, karaokes, robot aspirador, rumba, conga, roventa, LGE y mucho más. En La Ucirica, en Alameda Urquijo 55, Bilbao. Sorionak eta Urteberrion.
Subasta en Sala Moyúa de Brancas, 11 y 12 de enero. 622 lotes de joyas, relojes, brillantes, monedas, pintura y objetos diversos, con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en www.salamoyúa.com. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
¿Dónde hacéis este año la cena de Navidad de la cuadrilla?
Pues hemos cogido un choco y vamos a cenar alubias de las líneas Vizcaibús que van a Guernica, con piparras de las líneas que van a Lezama y de picoteo unas sardinas de las líneas que llevan a Santurce.
Los mejores productos están a pocas paradas de tu casa. Estas Navidades consume alimentos kilómetro cero y ayudarás a la producción local y al medio ambiente. Vizcaibús, el movimiento que nos une.
Cabe Sisters te presenta su tienda efímera en Bilbao hasta el 5 de enero para que puedas elegir el regalo perfecto para estas Navidades con propuestas muy tentadoras. Mochilas, bolsos, ropa, turbantes, estuches y mucho más. Todo hecho artesanalmente. Os esperamos en Rampas de Uribitarte número 1 junto a Jardines de Albia. Cabe Sisters.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Durante estos años, un primer y segundo premio de Lotería del Sábado, un segundo premio del jueves y un quinto de Lotería de Navidad. Ahora daremos más suerte en el sorteo del niño. En Viña 7 Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 1247 32 y en www.judithmaruri.com.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Pues después de este ejercicio que hemos hecho así de recuperación histórica, que hemos ido casi a las viñetas en sepia, bueno, pues vamos a pasar a otras noticias. Ramón,
dígame,
¿qué está pasando con, bueno, qué está pasando o qué debería ocurrir con China, los ciudadanos Madre chinos, mía. El movimiento chino?
¿Quién lo sabe, que dicen,
bueno,
los
primero,
italianos?
Bueno, primero, lo que probablemente se haya demostrado es que sus vacunas no han funcionado.
Bueno, ahí sí, efectivamente. Bueno, eso es algo que ya se preveía, ¿no? Son vacunas. Lo que ocurre es que sobre el papel deberían estar funcionando. No exactamente igual que las vacunas que nos han introducido dentro de la Unión Europea y en el mundo occidental en general. Pero, oye, más del 90% de la población está vacunada. Y realmente, pues parece que el estado inmunitario, que es de lo que se trata de esta gente, que ha salido de un confinamiento muy estricto, muy prolongado, etcétera, etcétera, se han vuelto a juntar, se han vuelto a reunir y el virus ha hecho de las suyas, que para eso está este virus, para hacer de las suyas y tratar de transmitirse rápidamente sobre el mayor número de personas. A eso le ayudan la aparición de estas nuevas variantes, ¿no? La Omicron ha venido a poner ese punto especial que necesitaba una pandemia para mantenerse. Ese punto especial lo da la alta transmisibilidad que tiene, la facilidad de contagio y la facilidad de diseminación entre las personas, que evidentemente algunas de estas personas en las que su sistema defensivo, sus condiciones médicas no son las idóneas, ni muchísimo menos, pues provoca algunos efectos de gravedad que incluso pueden llevar al fallecimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo en China? Pues como siempre, lo que ocurre en China es un enigma para el mundo occidental. Nosotros nos enteramos de las cosas que ocurren en China tarde, mal y a destiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues sabemos que hay una gran debacle, una gran transmisibilidad de una variante que es una variante que no es especial, ni muchísimo menos. Es una variante que también está en el mundo occidental. Lo que ocurre es que en el mundo occidental no está dando los problemas esa misma variante que la que está ocurriendo en China. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que apuntabas hace un momento, que efectivamente, a pesar de tener un porcentaje muy elevado de personas vacunadas, la efectividad de las vacunas no ha sido tan idónea como ha sido en el caso de Europa, de Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, etcétera. Ese es un punto que nos haría reflexionar precisamente lo que está ocurriendo, pero no sabemos del todo, hasta que no se lleguen a secuenciar todas las variantes que están ocurriendo allí, algunas de ellas que, insisto, ya las conocemos, las tenemos en Europa, están en Estados Unidos, Canadá, están muy ampliamente repartidas, pero lo que sabemos es que el efecto que está provocando no es el mismo que el que está provocando en China. Hay un peligro evidente que todo el mundo apunta, y es que este virus no se le puede dar demasiadas oportunidades para multiplicarse masivamente. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos la tendencia que tiene este virus a mutar. El problema está que esas replicaciones, que esas multiplicaciones del virus en millones de personas, todas al mismo tiempo, pues puede provocar y puede generar la aparición de alguna mutante que pueda romper un poco el equilibrio que hay en estos momentos con respecto a la pandemia. ¿Qué es lo que el mundo occidental, o todos, deberían hacer para tratar de, no voy a decir solucionar el problema, porque no se va a solucionar, pero por lo menos controlar el problema? Pues trabajar y trabajar duro. No solamente hacer las restricciones en cuanto al certificado COVID que se les pide, las pruebas, etcétera, etcétera, sino que hay que estar muy al pie del cañón y, desde luego, todas las infecciones por todos los virus, por muy tenues que sean, por muy asintomáticas que sean, bueno, si son asintomáticas será difícil aislar el virus, pero realmente tener conciencia de que todo eso hay que estudiarlo profundamente. hay que detectar la posibilidad de que aparezca una nueva variante de preocupación, como puede ser estas otras que están circulando en estos momentos, pero que están bastante bien controladas, hay que detectar esa posibilidad de una mutación inmediatamente, para poner remedio inmediatamente. No a que nos avisen los chinos, que nos avisarán siempre muy tarde, sino que hay que hacer una vigilancia muy activa de todos esos casos en los que hay una constatación de que efectivamente aquello es una infección por un coronavirus, hay que ponerle nombre, apellidos, pero hasta los 8 apellidos hay que ponerle. Porque desde luego nos estamos jugando la posibilidad de que si aparece una variante que pase olímpicamente de la inmunidad que protectora que nos hemos procurado a través de las infecciones y a través de las inmunizaciones con las vacunas, pues realmente vamos a tener un problema muy serio, muy serio. Por lo tanto,
¿Y hay muchas posibilidades de eso, Ramón?
Pues las hay. Las hay. Pero las hay por la tendencia que tiene este virus a mutar y la oportunidad que está teniendo precisamente en un conjunto de ciudadanos en la República de China, en la República Popular de China, en la que pues en muy poco tiempo se ha diseminado enormemente y eso facilita las posibilidades de desarrollo de una nueva variante que hasta el momento no se ha descrito, pero que tenemos la obligación desde fuera de China de tratar de identificar absolutamente todo lo que pase por nuestras manos. Todo lo que pase por nuestras manos hay que identificarlo y, como decía, ponerle todos los apellidos posibles. Oye, es la única manera.
Ramón, lo que me ha llamado mucho la atención es que cuando han abierto la vacunación de la cuarta, Osakidecha, hasta por debajo de los 60 años y tal, la gente no va a vacunarse.
Ya. Sí, ese...
Y además yo, conozco gente que me ha dicho, yo no me voy a vacunar.
Ya, porque hay un cierto cansancio, hay una cierta retórica con respecto a la vacunación. Bueno, yo ya tengo 2 o 3 vacunas, voy a poner la cuarta y tal y cual.
Pero y, Ramón, no son 4, son 2, ¿no?
Son 2.
No, claro, no, es que la gente se cree booster. La gente se cree que tiene 3 vacunas y no es verdad.
No, la vacunación, la pauta de vacunación completa eran las 2 primeras dosis y luego ya fue un recuerdo y ahora hay un segundo recuerdo. Y este segundo recuerdo para mantenernos en la situación actual es fundamental, es fundamental. Yo detecto muchas veces, hablando ampliamente en otro tipo de tertulias, el que, bueno, pues no importa, porque yo sí me reinfecté, tuve una segunda infección, pero bueno, la pasé y tal y cual. Cuidado con las reinfecciones, No son tan leves como uno podría pensar y tal y cual, porque también ocupan su espacio dentro de las atenciones hospitalarias, dentro de las enfermedades que complican, las complicaciones cardiovasculares, respiratorias, generales, son muy amplias dentro de la gente que se reinfecta, independientemente de cómo fue la primera infección, y por lo tanto, lo que sí es cierto es que el segundo booster, la segunda dosis de recuerdo, pues realmente de refuerzo, realmente es muy, muy, muy conveniente, a pesar de que existe esa tendencia de cansancio hacia el tema de las vacunas y especialmente en esta. Hay una cultura alrededor en la que, bueno, pues dice, yo ya estoy suficientemente vacunado. Pues no, no está suficientemente vacunado para este tipo de situaciones. Hay que administrar esa segunda dosis de recuerdo para evitar posibles reinfecciones y, sobre todo, para protegernos frente a las peores complicaciones. Que les siguen existiendo, que la pandemia no está acabada, que podemos tener la sensación de que, bueno, pues esto ha sido una mala pesadilla, etcétera, etcétera, que fue, pero que continúa y que si bajamos los brazos en este sentido, teniendo la oportunidad, porque otra cosa sería que no tuviésemos la oportunidad, pero teniendo la oportunidad, hombre, por Dios, aprovechémosla.
Esto por un lado. Y por el otro lado yo sigo sin entender cómo solamente se pone la mascarilla en el transporte público.
Bueno, esa es otra.
A mí me parece una paridad.
Esa es otra.
Digo porque estás en 1000 sitios con un montón de gente y a veces con más, entre comillas, con más posibles riesgos que en el transporte público. O sea que anteayer le veía, o decía una persona que decía, bueno, tú en Loyu, hoy, si coges Siberia, tienes que ir con la mascarilla, y si coges Air France, no.
Ya.
Y si coges Lufthansa, tampoco.
Ya.
¿no? Y dices, bueno, ¿esto de qué va?
Bueno, yo creo que alguna vez ya lo hemos comentado aquí, pero forma parte de esa descoordinación que existe a la hora de tomar decisiones importantes desde el punto de vista de la prevención. Si realmente se toman medidas para el transporte en cualquier recinto interior con hacinamiento de personas y tal y cual, debería ser tomada las mismas medidas. Hay muchísima gente que en estos momentos recomienda, oiga, no se olvide usted de la mascarilla. Lleve siempre una mascarilla porque hay condiciones en las que pues superan incluso las condiciones de agresividad que puede tener un transporte público, una línea aérea, etcétera, etcétera. Hay ambientes interiores, internos, en donde pues todos conocemos en que las posibilidades de transmisibilidad de un virus que tiene una gran capacidad de adaptación, que ha tenido y sigue teniendo una gran capacidad de transmisibilidad, va a aprovecharlo. Por lo tanto, hay mucha gente que en espacios interiores que se ven comprometidos por la presencia de una gran multitud de personas, la falta de ventilación, todas esas cosas que recordamos haberlas mencionado durante muchísimo tiempo durante la pandemia, pues todo eso también lo tendríamos de recordar, y en aquellos momentos en que consideramos que puede haber un riesgo, utilizar la
mascarilla. Ramón, es que siempre te queda el libre albedrío.
Sí, no
y
está
claro. Y a pesar de que no sea obligación viajar en Lufthansa con mascarilla.
No está prohibido.
Claro.
No está prohibido utilizar la mascarilla.
O irte de rebajas porque está petada la tienda de turno y ponerte la mascarilla.
Bueno, pues vete a uno
eso,
de los grandes...
Eso no está prohibido.
Claro, o sea, vete a unos grandes almacenes y verás cómo está la,
claro,
la cosa. Claro,
pero,
tú
te la puedes...
soplando por detrás, pero, ¿eh?
Tú te la puedes poner.
Sí, no, está claro. Está claro. No, y no olvidarse de todos esos consejos que también nos han venido para hacer frente a la pandemia.
Y,
¿no?
Y de hecho hay mucha gente, porque ves cantidad de gente en sitios, entras a un comercio y la tiene.
Sí.
Claro, siempre estás pensando, este tiene el virus.
Ese es el tema.
Digo, pues no, pues igual no tiene el virus.
Sí,
¿no?
Que ahora,
como si fuese una cosa rara, ¿no?
Claro,
si,
claro.
Cuando la hemos pasado todo el mundo.
Hay una cierta estigmatización con el tema de la mascarilla, porque todo el mundo piensa que si llevas mascarilla es porque estás infectado, ¿no? En fin, yo creo que no
y,
es
y te
tema.
Miran a los ojos pues, si de tienes algún síntoma.
De todas formas, Tomás, con lo que Kepa dice con respecto, por ejemplo, al transporte público, el que uno tenga que ponerse la mascarilla, ahora hay un peligro. O al menos lo veo yo. Y es que antes la mascarilla la llevábamos todo el día, más o menos, la podíamos cambiar. Es que ahora no, ahora la llevas en el bolsillo. Y de repente dices, ahí va, que tengo que coger un autobús. Y la sacas de un sitio infecto, que ha estado allí guardada no se sabe cuánto tiempo, te la pones y dices...
Yo voy todos los días en metro y utilizo dos, joder. Porque tampoco son tan caras.
A ver, yo he visto. Te digo.
Sí, sé perfectamente lo que dices, por eso me estoy riendo. Porque yo también la he visto, salen arrugadas.
El gesto está ya muy tipificado, ¿eh?
Mano al bolsillo del pantalón.
Exacto, mano atrás al bolsillo del pantalón. Sacas una mascarilla súper doblada que
arrugada por todos los sitios
y te la pones.
Pasa ahí del paso.
Bueno, pues ya está.
Bueno, pues entonces dices, ¿y eso vale para algo?
Pues no.
No vale para nada.
No, es mucho peor incluso el riesgo que tienes en los espacios cerrados sin ventilación, porque en los transportes, sobre todo en las líneas aéreas, tienen un sistema de ventilación y de reforzamiento y de renovación de aire continuo y muy efectivo.
En otros lugares
muy
no.
Efectivo, y en otros lugares no hay ventilación.
Bueno, dice un oyente, cuando el gobierno chino tenía confinada a la gente, igual no iba tan descaminado ese apoyo a las protestas y esa posición que teníamos desde Occidente. Igual, solo igual, está bastante errada, dice. Me he dado la cuarta, y si hay quinta, me la daría también. Hace 2 años estuve 3 semanas en la UCI, dice un oyente. O sea que, claro, cuando tienes una experiencia de estas,
claro,
te pones todo, vamos.
Hombre, claro.
Dice, no entiendo por qué se machaca tanto a China, cuando Japón es tan fatal y no se dice nada.
Sí.
Y ni se les pone problemas en los aeropuertos a los japoneses.
Sí, ahora está habiendo un brote extraordinario en Japón, son los que tienen en estos momentos las tasas de positividad diaria más elevadas después de China. Claro, porque en China desconocemos cuáles, sabemos que hay muchísimos casos, pero no sabemos exactamente cuántos son. Pero Japón es el que tiene las tasas más altas.
También dice otro oyente, dice, ¿por qué aquí no se dan estadísticas ya? Si Osakidecha está con 2.000 bajas por COVID, ya tenemos pistas del volumen de contagios que puede haber. A ver, 2.000 fue la cifra que utilizó aquí la consejera cuando vino, que estaba hablando de personal sanitario. 2.000 de baja, solo por COVID.
Sí, sí, es tremendo, ¿eh? Es tremendo que haya 2.000 sanitarios de baja por COVID, quiere decir que nos estamos manejando en un mundo bastante, bastante resbaladizo en ese tema. Las medidas yo creo que las tenemos que recordar constantemente y a nivel individual que cada uno sea consciente de lo que, pero que sea consciente. Es decir, yo me meto en una situación de riesgo, conozco el riesgo y actúo en consecuencia. Otra cosa es dejarse llevar por la mayoría tal y decir, bueno, yo paso ya olímpicamente y pensar que esto es un tema ya que está resuelto.
Bueno, yo estoy seguro que las estadísticas se hacen, ¿eh? Porque es una herramienta de trabajo.
No, no, es que se hacen, sí. Otra cosa es que se publiquen.
Otra cosa es que no se hagan públicas. Sí, o que se hagan públicas en lugares donde hay que buscarlas.
En los entornos de trabajo, sí. Luego dice otro oyente, ¿y qué sabéis del exceso de mortalidad que existe en la comunidad autónoma? Apareció un titular de un periódico.
Sí.
Sí, sí que es cierto, se estuvo hablando, no solamente se hablaba, vamos, es que esto se recogía que había un 21,9% más de muertes en el año 2022, porque normalmente suele haber una cifra que está en torno a los 70.000, 75.000 al año, y hemos pasado de repente, pasamos a 90.000. ¿Explicaciones? Pues no las hay.
Pues no las hay, pero como no las hay en otras partes del mundo, incluido a nivel, a nuestro nivel, ¿no? No las hay porque ha sido un fenómeno recogido en cantidad de estadísticas. Las razones, pues yo creo que se han apuntado muchas razones en este sentido. Unas de ellas relacionadas con la estructura asistencial y otras relacionadas con el hecho de que, bueno, pues algunas complicaciones no se atendieron debidamente o no se manifestaron en su momento, y vienen después, y sobre todo otra de las cosas que me parece que son fundamentales, fundamental el tenerlas presente, y son los COVID persistentes, esa enfermedad que no termina de resolverse y que está provocando pues una gran cantidad de sucesos más o menos relevantes que afectan a la salud de estos ciudadanos. Algunos de ellos incluidos en ese grupo de mortalidad extrema.
Sí, no es algo además exclusivo de Euskadi, se ha generalizado en muchas comunidades, por ejemplo, también en el conjunto del Estado con respecto a Europa. Pues hay un incremento de la mortalidad relevante.
En Europa también, lugares, ¿eh?
Oye, sí, pero es que, a ver, hay un dato que no se puede discutir. Y es que con el alargamiento de la vida, en este momento miráis
nuestras vulnerabilidades,
miráis las esquelas y ahí el 95% son gente mayor de 80 años, de 85 años. Y cada vez estoy viendo más gente de más de 100. O sea, que eso es otra estadística natural y normal.
También crecemos en vulnerabilidades.
Claro.
Eso es evidente.
Claro. No, claro, claro. Y que una situación como esta, pues a quien mayoritariamente afecta son a los más vulnerables. Eso está claro. ¿Y por dónde empieza? Pues la edad, que lleva asociada condiciones de patologías acumuladas, etcétera, etcétera. Y claro, extrema es la vulnerabilidad. Por eso la protección, como decía quien te escribía hace un momento, no sé si la cuarta, pero si viene la quinta y la sexta, y la que haga falta, hay que proteger a los vulnerables.
Sí, no, al final la pirámide de edades se hace ella sola.
Sí, 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 se va moldeando.
Sí, sí, sí.
Se va moldeando.
¿Sí? No, al final trabajamos así. Mira, yo te destacaba el otro día también, cuando arrancaba el año, destacaba que, bueno, entre las muchas cosas que no sé si hay que celebrar o simplemente hay que destacar de estos años, que de todo lo que anteriores, sabes que se hacen resúmenes y repasos, ¿no? Desde qué películas han sido las más vistas, qué canciones más escuchadas, y dices, y bueno, ¿y qué datos más relevantes? Pues que somos 8.000 millones en el planeta, que el día 15 de noviembre nos convertimos en 8.000 millones.
8.000, sí.
Y de los 8.000 millones, nosotros representamos a un porcentaje muy pequeñito.
Sí.
Y es más, representamos al porcentaje más mayor de ese colectivo. Y claro, y el planeta sigue creciendo. Esa es la cuestión, ¿no? Y en los últimos años ha sido cuando ha crecido exponencialmente. En los últimos 15 años hemos pasado de 7.000 a 8.000, sin darnos cuenta, prácticamente. Y es cierto que luego tenemos... ¿Por qué razón pasamos a 8.000? Porque tenemos una longevidad mucho más grande en algunos lugares.
Y luego un
incremento de natalidad muy relevante en otras zonas, por ejemplo África fundamentalmente, ¿no? Es un continente jovencísimo, pero jovencísimo, jovencísimo. Esa es la realidad. Europa viejo y muy longevo, pero África muy joven.
Muy joven. Sí, después del desastre del SIDA, realmente la población ha vuelto otra vez a crecer. Porque el SIDA aniquiló toda una generación de personas, ¿eh?, en África. Hay que olvidarlo. toda una generación. Y bueno, pues ahora se están recuperando y bueno, pues eso hace que sea un continente realmente joven. Pero efectivamente, cada vez somos más y, en fin, las medidas que habrá que tomar para proteger la salud pues están orientadas precisamente a la vulnerabilidad. Y generalmente la vulnerabilidad se entiende en poblaciones más envejecidas, etcétera, etcétera. Con lo cual, en otras partes del planeta, pues a lo mejor ese tema de atención pues no se sigue.
Sí, no funciona igual, ¿no? No funciona igual.
Ese es el tema.
Bueno, pues nada, vamos a ver si enseguida vamos a ir despidiendo. Nos iba a sacar algún asunto así, ¿no? Había algunos nombres propios muy interesantes. Bueno, uno de ellos es el de Nicolás Redondo, por ejemplo. No lo saqué ayer, pero sí que...
Luchador.
Bueno, es una referencia en el mundo del sindicalismo.
Total.
¿No? Dentro de lo que fue el socialismo tiene sus luces y sus sombras, bueno, por el enfrentamiento
con Felipe
González. Sí. Hay que recordar que fue el promotor de una huelga general que le costó más de un disgusto.
Hombre, era con Marcelino Camacho, pero él era del sindicato afín al Partido Socialista.
Sí, pues yo creo que eso, que le montaron tres huelgas generales.
Tres.
Pero una exclusivamente por...
La del 88.
De todas maneras, bueno, pues en uno de los comentarios en esas tertulias a las que suelo participar, uno decía que el sindicalismo se acabó con Nicolás Redondo, cuidado. El sindicalismo se acabó con Nicolás Redondo.
Bueno, a ver, no, yo
no
creo
son
que...
iguales, desde luego, ¿eh?
No, pero bueno, a ver, es que luego hay hay que ver la evolución.
Bueno,
es que
pues vamos a ver la evolución.
Tú analizas en aquellos años...
¿En qué se ha convertido el sindicalismo?
El sindicalismo, se podía utilizar un palabra, se residenciaba, por ejemplo, en las grandes fábricas.
Sí.
Claro, tú parabas tres fábricas en Euskadi y parabas en Euskadi.
Bueno.
Ahora paras tres fábricas y has parado menos gente que en un cine. O sea, ¿qué quieres que te diga?
Que sí.
Porque ya no existe eso. Entonces el sindicalismo antes tenía una proyección en ese tipo de gente.
El modelo se acabó con...
Pero si el sindicalismo donde mira ahora fundamentalmente es al funcionariado. Que es donde más gente empleada hay.
¿Y eso es sindicalismo?
Yo no he dicho eso. No. Yo he dicho que el sindicalismo mira al funcionariado.
El sindicalismo tal como se ha entendido siempre, ¿no? ¿Para qué existían los sindicatos? Porque había que reforzar pues, las posibilidades, la viabilidad del trabajador frente a la patronal, frente a las situaciones, en fin. Y ahora se ha convertido en una cosa que solamente mira al funcionariado.
Bueno, mira,
pues eso hay que hacérselo mirar bastante.
Mira al funcionariado primero porque son colectivos muy grandes.
Y controlables.
Y son colectivos que ¿qué quieres que te diga?
Controlables.
Que lo tienen más fácil.
No, a ver, son colectivos...
Lo tienen más fácil, quiero decir, que para sacarles a la calle, aunque les cueste, puede ser menos gravoso que si tú estás en una fábrica...
No, pero aparte de eso, son colectivos que están financiados con la pólvora del rey.
Claro.
O sea, a escote.
Sí, sí, bueno, y es más fácil en una negociación encontrar el acuerdo.
Claro, controlables.
¿Por qué? Porque te subo lo que quieras.
Sí, sí.
Bueno, estamos de acuerdo en que ese modelo de sindicalismo desapareció.
Pues vale, ya hemos llegado.
Vale, entonces, un acuerdo.
Vale, acepto pulpo como animal de compañía.
Ya está.
Acepto pulpo. Ya está. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Ramón Cisterna, que para Cacochea, Jimmy Guerra, que tengáis un buen día.
Igualmente.
Y que os traigan muchas cosas. Bueno, reyes.
Yo estoy esperando, es que...
No os he hecho la consabida pregunta que tenía que haber hecho todos los años de, bueno, ¿qué habéis pedido a los reyes? No. Pero me voy a caer en eso.
Yo lo que diga Revilla.
Porque ya ejercéis, o sea que ya para qué va a callar. Bueno.